el proceso número 2024-0377-97, la delegatura reanuda el registro de grabación con el fin de emitir la sentencia respectiva. El día de hoy nos acompaña la apoderada doctora Marlene Ortiz Rojas. ¿Tiene usted el uso de la palabra? Por favor, identifíquese.
Muy buenos días, doctor. Para el registro, Marlene Ortiz Rojas, identificada con la cédula 37889931 y portadora de la tarjeta profesional 169479 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la parte demandante.
Muy bien. Por la parte demandada, doctor Juan Diego Manjarres, tiene el uso de la palabra. Por favor, identifíquese.
Buenos días para todos. Mi nombre es Juan Diego Manjarres García, abogado del banco en el litigio identificado con la TP 114649. Muchas gracias.
Muy bien, estado de la diligencia. Si bien la parte demandante se encuentra o comparece, lo cierto es que tiene problemas de dificultad, dado que se encuentra en el traslado, por lo cual procederá pues el despacho a emitir, a continuar con las etapas subsiguientes del proceso. En ese orden de ideas, sea de caso indicar que reunió los presupuestos materiales y procesales del caso. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver la controversia presentada por la señora María Teresa Ortiz Rojas a través de su apoderada judicial y quien demandó pues a Banco de Bogotá, a Banco, perdón, Banco BBVA de Colombia, solicitando lo siguiente: solicito que se obligue a Banco BBVA Colombia que se remite de grado de devolver la suma de 2.500.000 pesos que fueron hurtados de mi cuenta de ahorro pensional. Y indican la cuantía de la demanda que se estimó la suma de 2.500.000 pesos que corresponden al dinero sustraído de su cuenta de ahorro, objeto de la controversia contractual. Siendo el caso, pues indicar que frente a esta solicitud se opuso en oportunidad la institución financiera a través de sendas excepciones de mérito. Para el presente caso, resulta importante indicar que el caso consistente tanto de lo indicado en el interrogatorio de la parte demandante como de la parte demandada, consiste en una reclamación elevada por la consumidora y titular de la cuenta terminada en número 3035 con ocasión a una operación realizada con cargo a dicho producto el día 3 de marzo del año 2024 por valor de 2.500.000 pesos. Así las cosas, se encuentra el despacho que el negocio objeto de controversia corresponde a un contrato de cuenta de ahorros instrumentalizado a o tipología contractual correspondiente o que se encuentra concebida en el artículo 1398 del Código de Comercio, que establece que todo banco es titular o responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta a su mandatario, lo que conlleva a concluir que el establecimiento del crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta a su mandatario o a la persona cuentaviente que autorice, evento que configura un auténtico pago. Caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto, desde el caso mencionar que el artículo 365 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos actados de público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de las relaciones contractuales, sumado a lo anterior, pues tampoco puede perderse, quedado el interés público que cobija la actividad financiera, es de incorporar regulaciones especiales en protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 735-2003, respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional de la que la actividad te impone, deberes que de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 378-2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como establece ese canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que desde el propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta conforme a los artículos 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 9. Tales medidas son de correlato de los derechos a los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de calidad literal A del artículo 5 y B del artículo 6 de la ley 1328 de 9, incorporando el artículo 5 de la ley 1328, está un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo vigente de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la actividad. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la sociedad de diligencia y el profesionalismo en las relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni les haya permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que aparentemente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que la ley 1368 de 2009 prevé como una buena práctica de protección propia del consumidor financiero la de observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada dentro del manejo de los productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restringen los derechos del consumidor. De conformidad con literal, con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precios deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste reporta, la experiencia, el profesionalismo, el poder negocial y la ubicación dentro del contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si en el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni se haya permitido incumplir o descuidar las obligaciones a su cargo, máximo que lo que se encuentra en juego su propio patrimonio. A ello suma ser anotado en sentencia S-686-614 del magistrado Ariel Salazar Ramírez, indicando que la tendencia de la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera el ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus operaciones obtiene los riesgos de la pérdida de las transacciones electrónicas, corren por su cuenta y por lo tanto deben de asumir las consecuencias derivadas de la materialización de los riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves al portal transaccional. Desde luego, consumada la defraudación para accionarse de responsabilidad para probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o por sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de cuentas o transferencias u otras operaciones que comprometen sus recursos, pues también de ese es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer el seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implementados de software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien alega artículo 835 del Código de Comercio. Anuado lo anterior, ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia S-5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció que si se lo siguiente. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito de cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de saldos depositados en las cuentas mediante el pago de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con la tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza la orden de impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día, actualmente sería inimaginable una relación banco-cliente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que sabe, algo que se tiene o algo que es. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone de por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro o corrientes a la obligación de verificación se incumbe o se incumple pues a la carga de que se viene hablando, no puede entenderse satisfecha por el simplemente los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad del cliente. Acorde con la clasificación atribuida de Mogue, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación sobre el cual ya se detuvo la corte, sino también por las características especiales en la relación entre el consumidor financiero y la relación donde se tienen depositados sus recursos, que ya incita a la garantía y la salvaguarda de los dineros captados del público, en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el crecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simplemente prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás elementos de fraude bancario, pues solamente difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, también se justifica aplicar lógicamente el régimen de responsabilidad objetiva que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colocó fondo, resalta la Corte que prescindir de una calificación de conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá accionarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el medio patrimonial con la alteración de una orden de giro, como es en este caso, obedecieron a circunstancias que no le son imputables. Así ocurría, por ejemplo, Cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y que en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que a quien se le encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de la autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene la tarjeta de débito y algo que sabe la clave numérica, habría sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico, en tanto que la custodia de sus elementos le correspondían, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró al aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendrá como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado del niño de modo que los efectos tendrían que ser distribuidos en ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que uno de esos solos antecedentes fue determinante para la producción de daño, caso que en quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde a la legislatura valorar de manera conjunta el valor material probatorio allegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas, para lo que se reitera debe tenerse en cuenta la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, a la cual constituye una negación definida que al tenor del previsto en el artículo 165 del proceso, relando del hecho correspondiente invirtiendo la carga de la prueba. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la noción de diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido cumplir, descuidar o desatender las obligaciones que para mí le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Así las cosas, si bien la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad, puede llegar a sonarse de manera total o parcial si ya acreditará una causa extraña, siendo el caso pues indicar que en el caso de que haya incumplimientos de ambas partes, pues tal y como lo señaló la sentencia ya citada de la Corte Suprema de Justicia, pues se tendrá que determinar si la relevancia jurídica de las causas, pudiendo pues concluir quién deberá de asumir, si de manera conjunta o si una de las partes, por el contrario, deberá asumir la totalidad del daño aquí ocasionado. Frente al presente caso, pues resulta importante indicar que en conformidad a sentencia SC 146.96 de 2016 de la magistrada ponente Margarita Caballo Blanco, se señaló que en pero esa exigencia de deber de seguridad y protección no solamente aplica a la entidad al cuentacorrentista en lo que él corresponde y asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los medios de seguridad que lo dejen a salvo, sea él o la entidad de cualquier ilícito, obligación a custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados a o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante, pues le sobreviene el compromiso de velar la seguridad o protección según el rol que desempeñe de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Bajo este lineamiento, es importante indicar que, conforme al escrito introductorio de la parte demandante, ella aportó copia del anuncio penal que indica lo siguiente: que según me dijo, es el NECI del almacén, según el número que yo digité en mi celular y confirmé. Conforme me indicó la aplicación, seguidamente anoté al valor de recargar, que era un valor de una blusa. Seguidamente esa aplicación me pide seleccionar el banco, lo cual yo hice. BBVA, la aplicación se abre y aparece un saldo que tengo en ese momento, y al terminar la transacción me pide que genere el token de seguridad en ese momento, y yo le digo a la empleada Nuris que yo sabía cómo se generaba el token, que yo no sabía cómo se generaba el token, y ella me indica que ingrese nuevamente a la aplicación de mi banco BBVA y me dice cómo hacerlo, y el banco me envía el token. Nuris lo lee en voz alta y me quita el celular para ella misma escribirlo. Yo le quito el celular de inmediato y no sé qué pasó en ese momento, pero en vez de terminar la operación se volvió a abrir la aplicación Nequi y me pidió nuevamente todos los datos. A mí se me hizo extraño, pero bueno, la chica Nuris me dice que la operación tal vez había quedado mal y tocaba volver a hacer el proceso, y yo vuelvo y le doy todos los datos y digito el mismo número, terminar en 1664 y vuelvo a colocar el nuevo valor de 50 mil pesos, ingreso nuevamente a mi banco y le pide que genere el token de seguridad. Yo genero y lo escribo hasta ahí para mi todo normal, pero al terminar la operación veo que mi cuenta le habían sacado 2.500.000 pesos, que era prácticamente todo el dinero que yo tenía en ese momento, dejándome la suma de 45 mil pesos. Como soporte, pues frente a lo anterior o frente a este documental, pues se encuentra el despacho que de la manifestación de la propia demandante se encuentra pues que en efecto intentaba realizar una operación, que frente a esta operación que correspondía tal y como se extrae pues no solamente de este documento, sino también de lo anotado en interrogatorio de parte, correspondía a un proceso de una compra en un establecimiento de comercio, que igualmente tal y como se anota en el mismo escrito, terceros accedieron al celular de la demandante, pues eso se lee del propio escrito, si bien en la interrogatorio de partes se señaló que no fue así, pues lo cierto es que esta documental sí se extrae. Y del otro lado, pues, del momento que se está realizando la operación y el momento que ocurrió la operación, pues encuentra despacha que hay circunstancias de tiempo y lugar y de modo en los cuales pues se puede concluir pues que en efecto para el curso de esa operación fue injerente o tuvo injerencia la situación que se narró en el escrito de la denuncia penal. Es esto decir que en efecto terceros habían accedido al elemento transaccional o a los elementos transaccionales de la consumidora, situación pues que permitió o influenció en el curso de la operación. En ese sentido, pues el despacho encuentra acreditada la responsabilidad de la titular de la cuenta y en ese orden de ideas declara aprobada la excepción, la declara aprobada las excepciones, la operación objetada fue ejecutada con la información confidencial de la demandante e incumplimiento contractual de la demandante. Ahora bien, en armonía con lo anterior, se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029 de 2014, de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben de asegurar que las entidades financieras, según el tipo de canal que ponen a disposición de los clientes, integran las obligaciones contractuales que la entidad financiera con estas que buscan mitigar los riesgos naturales y propios de las actividades que asumen en su ejercicio profesional y que en la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resultan adecuados para minimizar la ocurrencia o situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los consumidores financieros. Entre ellos, resulta especialmente relevante para el análisis que nos ocupa el despacho las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo meriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente y dos, elaborar el perfil de costumbres y transacciones de cada uno de sus clientes y definir procedimientos de confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Frente al canal o la forma en que se realizaban las operaciones por canal y monto, pues en efecto el despacho solicitó lo que iba a bitácora transaccional, documental que fue aportada dentro del plenario y que fue objeto y que estuvo a disposición de las partes. De los interrogatorios elevados o extraídos de las partes, pues nos trae el despacho que en efecto la operación aquí objeto de discusión se encontraba por fuera de las costumbres transaccionales, puesto que la actora solía realizar operaciones con cargo a dicho producto en monto y canal referido. No obstante lo anterior, el despacho frente a la manifestación de la parte demandante, quien indicó fehacientemente que una vez ocurría la operación, se comunicó con la institución financiera con el fin de poner o dar aviso de la situación de las operaciones ocurridas, solicitó de manera oficiosa que se aportara con destino al presente proceso copia de los documentos de la cuenta receptora con el fin de comprobar y verificar la gestión realizada por la institución bancaria con el fin de realizar el intento de la recuperación de los dineros. Frente a este aspecto, pues sea de caso indicar que la cuenta receptora de los dineros corresponde a una cuenta del mismo banco BBVA y que en ese orden de ideas, tanto la operación como la cuenta o el destino de la cuenta receptora, pues tenían como elemento común que ambas cuentas se encontraran aperturadas dentro del mismo establecimiento bancario. También resulta importante señalar que de conformidad a los documentos aportados, se aportaron los extractos. Y frente a los extractos de la cuenta receptora, observa el despacho que, en efecto, la cuenta receptora tuvo movimientos hasta el 30 de abril de 2024, conforme se puede reflejar, en donde se encuentran cargos por valor de 3.889.534 pesos. Para el 22 de abril del año 2024 tenía la suma de 3.889.534 pesos. En ese orden de ideas, pues se encuentra el despacho que si bien se encuentra la cuenta bloqueada hoy en día, lo cierto es que la institución bancaria contó con un tiempo más que suficiente con el fin de realizar el bloqueo de la mencionada cuenta o intentar la recuperación de los dineros o gestiones con el fin de rebuscar que en efecto minimizar el daño. En ese orden de ideas, conforme a la sentencia referida por la Corte Suprema de Justicia, de la cual despacho ya hizo mención, en la cual la delegatura tiene que tomar la decisión de cuál fue la causa eficiente del daño, pues se encuentra el despacho que si bien hay un incumplimiento de cabeza de la consumidora al haberse desprendido de sus elementos transaccionales, lo cierto es que una vez dado el aviso a la institución bancaria, esta tuvo el tiempo más que suficiente con el fin de realizar tratativas o, perdón, con el fin de realizar actuaciones con el fin de lograr el bloqueo de los dineros y evitar en efecto el daño respectivo. Pues anótese que conforme a la cuenta señalada, con posterioridad al aviso que indicó la actora que dio, pues no hay elementos probatorios que indiquen que en efecto se haya intentado la recuperación, y por el contrario, lo que se avisora de los mismos extractos de la cuenta receptora, en este caso en particular la cuenta terminal 1-23-27, es que pues existían múltiples movimientos que pues en efecto permitieron la extracción de los dineros y pues en efecto la afectación patrimonial del daño. Por lo cual, pues considera el despacho bajo este lineamiento que la institución bancaria deberá de asumir el valor total de la operación
objeto de discusión. Finalmente, por tal motivo, pues no se tendrán como probadas las excepciones intituladas por la institución bancaria como ausencia de los presupuestos valorativos de responsabilidad contractual de la demanda, cumplimiento contractual de banco, cumplimiento contractual de banco BBVA.
El culpa tercero por las razones aquí indicadas dentro de la presente sentencia. Finalmente, no habrá condena en costas al no encontrarse causadas en los términos del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Ahora bien, frente a la solicitud de intereses moratorios que fue realizado por la apoderada judicial de la parte demandante dentro de su respectivo, en sus respectivas alegaciones de conclusión, pues resulta importante indicar que, pues, por un parte no fueron objeto de solicitud. No obstante lo anterior, el despacho debe de indicar y aclarar que por parte de esta, debe indicar por parte de esta delegatura que este es un proceso de naturaleza declarativa y en ese orden de ideas la causación de intereses se dará con ocasión al incumplimiento del en el caso del cumplimiento de la sentencia aquí proferida. Conforme a las consideraciones expuestas, la Legislatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones denominadas operación objeto de, la operación objetada fue ejecutada con la información confidencial de la demandante, culpa del cliente y cumplimiento contractual de la demandante bajo las consideraciones indicadas en la presente sentencia. Segundo, declarar no probadas las excepciones de cumplimiento contractual de BBVA Colombia, ausencia de presupuestos valorativos de la responsabilidad civil contractual de la demanda, cumplimiento contractual de BBVA Colombia, culpa de terceros de ajenos, culpa de terceros ajenos al banco. Tercero, declarar contractualmente responsabilidad a Banco BBVA en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por la señora María Teresa Ortiz Rojas como consecuencia de la operación cursada el día 3 de marzo del 24 con cargo a la cuenta de ahorros terminal número 3035 por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. Tercero, condenar a Banco BBVA Colombia dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la notificación de esta providencia a restituir a la señora María Teresa Ortiz Rojas la suma de 2.500.000 pesos. Vencido este término, se generarán intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente. Cuarto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberán ser acreditados por Banco BBVA Colombia dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expresión del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndole que el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del 11, quinto sin condena en costas. Ejecutará esa decisión por secretaría si hace expediente. La anterior sentencia se notifica en estrados.